Panorama Informativo Nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí este jueves 30 de enero. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante el programa en la tarde de hoy a participar en nuestro espacio, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en la colaboración técnica que hacen posible el espacio de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, las últimas medidas de la dolarización de la economía planteadas por el gobierno cubano, el impacto que esto va a tener. Vamos a estar hablando con invitados especiales en la tarde de hoy también. Tendremos el testimonio sobre la situación de los apagones y tendremos de invitado especial al asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Jaxi Cires, con pues la situación que hay con respecto a la expectativa que hay y la campaña que se lleva a cabo por parte del gobierno sueco con el propósito de revisar pues el acuerdo migratorio, el acuerdo político y de cooperación entre el Pacto Europeo y el gobierno cubano. Todo esto pues lo tendremos en nuestro espacio. En cuanto al panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, en cuanto al tema energético, sale de servicio por 10 días la termoeléctrica de Felton y crece la zozobra con los apagones en Cuba. Este jueves la afectación máxima pronosticada debe ser 1.460 megavatios, alrededor del 45% de la demanda nacional. Y también a esta hora de la tarde, Suecia ha sumado más apoyos en la Unión Europea para una revisión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre Bruselas y La Habana y ha considerado que hay más posibilidades de diálogo para cortar el financiamiento del régimen cubano con la recién nombrada jefa de la diplomacia europea, Caja Kallas. También a esta hora de la tarde, el gobierno cubano anuncia apertura de tiendas en dólares a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Y pues, en otro orden de información, más de sobre el tema turístico, aproximadamente 2.2 millones de turistas fue lo que llegó a Cuba en el 2024. La cifra, la tasa más, el déficit mayor de los últimos 17 años, sin contar la pandemia. Y Estados Unidos planea enviar inmigrantes, 30.000 de ellos inmigrantes, a la instalación de la base naval de Guantánamo. Y finalmente, el senador Richard Scott, por la Florida, propone fuertes medidas contra el régimen cubano a la Casa Blanca. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar iniciar nuestros espacios en Guaro, municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia.
Bueno, ya teníamos el supermercado dolarizado de Tercera ahí en Miramar, que ha creado pues mucha erupción entre muchos cubanos que no tienen la posibilidad de disfrutar lo que ahí se vende de manera dolarizada. Me refiero al mercado de Tercera y 70 en Miramar. Sin embargo, anoche en una mesa redonda el gobierno cubano anunció la apertura de más tiendas en dólares a todo lo largo y ancho del país. Así lo dijo el señor Ernesto Martínez, vicepresidente primero de la corporación Cinmex S.A., por cierto, corporación que está bajo la sombrilla de Gaesa, el emporio de los militares cubanos. Se dijo por parte de este funcionario que lo que se necesita es recaudar dólares para las arcas del Estado que están vacías. Teresa Miranda Céspedes. ¿Cuántos cubanos pueden aspirar a estas tiendas dolarizadas? ¿Cuántos cubanos reciben remesas? ¿O es que acaso esto va a disparar más las diferencias sociales dentro de Cuba? ¿Cómo lo ve usted?
Claro, Tomás, pero claro que eso va a disparar más las diferencias sociales porque la minoría es la que coge dólares en este país, la que tiene un familiar que allá que con esfuerzo, porque aquellos tienen que trabajar también. Lo que le pasa a esta gente es que ya ellos se quitaron la careta. Ellos están locos por recoger dinero, bien como lo han dicho, y ellos ya no le importa. Ya ellos saben que todo el mundo sabe que ellos son millonarios, que ellos viven la vida que viven, y que es como si le dijeran al pueblo, sí, es verdad, somos millonarios, vivimos como nos da la gana, ustedes son unos esclavos, que lo único que les toca es obedecer y morirse ahí cuando nosotros queramos. Porque si ya la gente está muerta ya, díganme ustedes, ahora que sigan poniendo tiendas en dólares, bueno, imagínate, ¿quién va a llegar ahí? La gente se va a seguir muriendo, porque es que ni por la canasta básica, lo poco que ellos traen por la canasta básica, lo van a echar para allá, el poquito de aceite cada un siglo, y el poquito de arroz, digo yo, porque es que están tan enfermos en recopilar dólares que son capaces de todo.
Teresa, sumado a este polémico tema, se fue ahí en su territorio la Felton, que es una de las termoeléctricas más modernas de las que queda en Cuba. Moderna porque tiene nada más 30 años de servicio en Mayarí. Salió del servicio de la Red Nacional Eléctrica hoy por 10 días de mantenimiento. ¿Cómo andan los apagones en Guaro?
Ay, horrible, mijo. Ahora sí es verdad que se han puesto bravos, de verdad. En estos momentos no hay corriente. Ya tú sabes. No, pero yo mi esperanza es que ya ellos todos se les desbarate, porque ese desespero que ellos tienen arriba de buscar dólares, que se les rompió la termoeléctrica, eso es parte de lo que ellos tienen que pagar por todo lo que le han hecho a este pueblo. Ahorita nos quedaremos sin corriente y sin nada, y la gente sigue boqueando por ahí, porque así es como está la gente, Tomás. Sin comida, sin corriente, sin nada. Imagínate tú, esto es una hecatombe, esto no tiene nombre ni comparación con nada. ¿Dónde va a ir a parar este pueblo? Solo Dios sabe. Pero la única esperanza que tengo es que ellos se vayan junto con nosotros.
¿Cuántas horas, Teresa, se está yendo la luz diariamente? ¿Hay dos tandas?
Sí, cómo no. Mira, ayer se la llevaron por la mañana para ponerte tempranito, ya a las 6. La pusieron a las 12 y tanto, después la volvieron a quitar a las 6. Hasta las tantas también de la noche. Y ya hoy la pusieron y amanecimos con corriente y ya la quitaron a las 12. Así que ya, imagínate, Dios sabe hasta cuándo. Ya no es que de 12 a 6, a veces se corren por ahí para allá.
Ahora, Teresa, ya esto es endémico. Esto antes era en el verano, ahora es el año entero.
No, claro que eso es el año entero. Y las epidemias, la gente, hay un brote aquí de diarrea y vómito terrible. Esa es la contaminación que tiene el agua. Y la hepatitis, ese problema seguirá creciendo, porque imagínate tú, el cubano está desamparado totalmente, como nosotros estamos a la deriva. Ellos para lo único que tienen recursos es para la represión. Yo, mira, yo hace más de una semana que no tengo conexión, y eso que pago en autobús. Ya ellos se robaron el dinero mío de este mes, porque ya eso se venció. Es decir, que para eso ellos tienen recursos, porque todavía ellos creen que engañan a alguien. Uno le quita a ellos de la cara cuando los denuncia, entonces ellos no quieren, te matan y cállate.
Como no, gracias Teresa Miranda Céspedes en Mayarí, en la provincia de Holguín. Vamos a pasar al territorio camagüeyano, específicamente el municipio de Sibanicú, donde reside quien preside el Partido Demócrata Cristiano en el territorio, Jordan Marrero Huerta. Jordan, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha, hermano.
Bueno, han salido, ayer fue la termoeléctrica Nuevita, hoy salió la Felton Dungreen. ¿Cuál es el panorama energético que están sufriendo ahí en Sibanicú ustedes? ¿Cuántas horas de corrientes diarias están sufriendo?
Estamos sufriendo, Tomás, entre 15, 16, 17 horas diarias. Es terrible, es algo abrumador, que realmente mantiene a la población que parecen el zombie en las calles, buscando a ver, pagando el saco de carbón a 1.200, a 1.300 pesos. Esto es abusivo lo que estamos viviendo, hermano.
Jordan, en este sentido, pues el gobierno cubano ayer en Mesa Redonda anunció la apertura de más tiendas en dólares a lo largo y ancho de todo el país. Esta situación, por los altos precios, crea la disparidad de que algunos cubanos no tienen el acceso al dólar fuerte para hacer la comercialización. ¿Cómo ve usted todo esto que se ha anunciado?
Sí, mira, Tomás, si lo vemos desde el punto de vista que debemos mirarlo en la actualidad, es decir, cuando miramos el peso cubano y el dólar, lo que ha traído por, y ha provocado una auténtica tragedia en la economía cubana, tanto económica, social como política. Realmente yo pienso que si se va a enfrascar la dictadura en algún tema específico, debe ser en dolarizar el país. Dolarizando el país, pienso yo que podrían lograr mitigar algunas de estas grandes desigualdades que hoy enfrenta el pueblo cubano. Y es bueno recabar sobre este tema, porque los más afectados en esta terrible crisis que nos encontramos, te puedo decir que son los niños y las personas de la tercera edad, ya los jubilados, pensionados, que realmente no les da la chequera para alimentarse debidamente. Una chequera, estamos hablando de 1.500, 1.700 pesos, no le das cuando tú miras y tiras y dices, bueno, una libra de arroz vale 160, 170, una libra de frijol vale 400 pesos, una libra de carne de puerco vale 700, 800 pesos. Realmente no le estás dando nada, lo que lo tienes en un total desamparo. Y entonces, a todo esto, pienso yo, a mi manera de valoración personal, de que en Cuba debería de renunciar a tener una moneda nacional propia, para decirlo así, y dolarizar el país. Y así buscaremos una solución y nos pondríamos a la altura, es decir, integrada a la economía norteamericana, pudiéramos decirlo de esta manera, Tomás. Porque realmente, al paso que vamos, esto, yo creo que esto no hay persona que pueda soportar y aguantar esto que estamos viviendo los cubanos en este momento, hermano.
Gracias, Jordan. Jordan Marrero Huerta, directamente de Sebanicú para nuestro espacio. Vamos a pasar con nuestro próximo invitado. Tenemos contacto ya en Ciudad de Panamá con el asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Ahí le damos la bienvenida al abogado Yaxis Cires. Yaxis, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás, y un saludo para los oyentes.
Bueno, tenemos varios temas. Vamos a hablar ahorita de los presos, vamos a hablar de los últimos anuncios del gobierno cubano, pero tengo una noticia aquí que está fluyendo. Yo sé que el Observatorio ha cabildeado mucho por esto también. El gobierno sueco está considerando en su campaña por revisar el acuerdo de cooperación con el régimen cubano, ha pues recabado la posibilidad, ha sumado más apoyos para revisar el acuerdo de cooperación con Cuba. Los suecos pues también quieren promover el cese del financiamiento del pacto europeo al régimen de Miguel Díaz-Canel. En este sentido, Yaxis, de lograr los suecos esta agenda, ¿cuán importante sería esto para poner en perspectiva la relación del pacto europeo con el régimen cubano?
Bueno, efectivamente, todos sabemos que las relaciones entre la Unión Europea y Cuba seguían por el acuerdo de diálogo y de cooperación que surgió después de la posición común europea que había sido impulsada por el presidente José María Aznar. Ahora, este acuerdo, el actual, ya lleva más de 5 años. Entonces, lo que no puede es tener un acuerdo y no someterlo a una reflexión sobre su efectividad. Y es evidente que en términos, por ejemplo, de derechos humanos, de promoción de la democracia, el régimen cubano no ha cumplido. Y tampoco en términos geopolíticos, por ejemplo, sobre el apoyo que han seguido dando y las buenas relaciones que han seguido teniendo con Rusia, por ejemplo. Pero bueno, centrándonos en el tema de derechos humanos y democracia, no se ha avanzado en nada. Y es lógico que un país comprometido con la democracia como Suecia, que ha encontrado otros aliados, quiera promover, en primer lugar, una reflexión sobre esto. Y en segundo lugar, pero no menos importante, que se pare, o sea, que se congele la ayuda financiera o cualquier cooperación desde la Unión Europea. Porque es evidente que no se está cumpliendo con una parte esencial del acuerdo, que es la promoción y la defensa de los derechos humanos y la promoción de los valores democráticos. Entonces, tiene mucho sentido lo que está promoviendo Suecia.
Incluso los suecos están diciendo que la recién nombrada jefa de la diplomacia europea, Caja Callas, pudiera pues tener más receptividad sobre el tema. ¿Le parece a usted?
Bueno, evidentemente pareciera que ella, por su procedencia del país que viene, por su procedencia de familiar incluso, está más cercana a lo que es vivir en un país donde no hay libertades. Sin embargo, todavía es muy temprano para afirmar. Yo creo que va a tener que existir un trabajo de las organizaciones cubanas, de organizaciones internacionales y también de los estados. En la Unión Europea, como en las Naciones Unidas, los estados son fundamentales. Y si un país como Suecia, que repito, tiene ya otros que le van a acompañar, van a promover esta reflexión, yo creo que a ella no le va o creo que ella lo va, vamos a verlo en términos positivos, creo que ella va a facilitar esa reflexión y no y ese asunto no va a encontrar un muro como encontró cuando estaba el alto representante Josep Borrell, el español, que no avanzó nada en ese sentido.
Bueno, hay otros temas, Yaxis, que quisiera contar contigo. Pues el gobierno cubano, como tú sabes, en diciembre inauguró escandalosamente la tienda dolarizada de Tercera y 70 en Miramar, ahí en Playa, lo cual destapó las críticas a los cubanos, sobre todo los que no tienen acceso a la moneda norteamericana dura. Bueno, anoche hubo una importante mesa redonda donde el señor Ernesto Martínez, vicepresidente primero de la corporación CIMEX, Corporación CIMEX, que todos conocemos, que pertenece al emporio oficial de GAESA, donde están los militares cubanos. Bueno, pues este señor dijo que se va a extender al resto del país la presencia de tiendas dolarizadas. Y dijo que no había otra alternativa, que esto debía ocurrir por la situación de falta de liquidez que tiene el gobierno. En este mismo espacio participó el vicepresidente del Banco Central de Cuba, que dijo que en efecto era un proceso que era inevitable. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en todos los trabajos, muchas encuestas que ha realizado dentro de Cuba, siempre ha destacado que es ínfimo el porciento de los cubanos en relación al total poblacional que recibe remesas. Yaxis, esta dolarización que se propone el gobierno cubano con el propósito de recaudar dólares, ¿pudiera avivar, pudiera disparar aún más las diferencias sociales en Cuba entre los que reciben, los que no reciben remesas y demás?
Sí, sí, la respuesta es rotunda. Nos preocupa cantidad todo lo que está sucediendo. Recordemos que la pobreza extrema en Cuba está en torno al 90%. El último estudio nos dio el 89% de la población cubana en extrema pobreza. A eso hay que, o el detalle de eso, hay que analizarlo, como decía Marrero, Jordan Marrero, que hablaba antes de mí, los ancianos, por ejemplo, que tienen que vivir con una pensión de bajísima, que no llega ni a $4 o $5, ¿qué van a comprar ellos en esa tienda? Pero pensando también en otros elementos, ¿por qué en esa mesa redonda no explicaron, por ejemplo, cuál es el flujo de caja de GAESA? ¿Cuánto dinero tiene GAESA en cuentas bancarias? ¿Por qué siempre el sacrificio tiene que caer siempre sobre la población y sobre la gente que menos recursos tiene? Bueno, el 24%, también hay que decirlo, solamente el 24% de la población cubana, según nuestros estudios, ha recibido remesas en los últimos meses. Por tanto, esta crisis y este abuso es cada vez más generalizado. Incluso gente que recibe remesa nos ha dicho que no tienen lo suficiente para vivir. Y eso, ese número va creciendo. ¿Por qué? Por la escasez. ¿Por qué? Porque todo se ha encarecido muchísimo. Entonces, es un panorama complejo en que hay muchas variables y lo que creo es precisamente eso, que lo que va a aumentar es la extrema pobreza en Cuba y lo que ellos siempre han dicho, la diferencia de clases. La diferencia de clases, evidentemente, en los términos que ellos emplean, eso está aumentando diariamente en Cuba.
Finalmente, licenciado, el tema de los presos. Ya vamos rumbo a la segunda semana, luego que se detuvo El proceso que se estaba realizando de la liberación de los presos políticos. No sabemos si eso ha continuado con presos comunes y demás. ¿Qué le ha llegado al observatorio? ¿En qué estatus está aquel proceso que se comprometió Cuba y que, por lo que hemos conocido desde ya, desde después del día 20, no ha habido nuevas excarcelaciones? ¿Qué le ha llegado a ustedes?
Según lo que nos consta, a partir de lo que nos informan los observadores y los familiares de los presos, el proceso está suspendido, por lo menos en relación con los prisioneros políticos y de conciencia. Nosotros lo que siempre hemos dicho que y exigido que ese proceso debe continuar. Ellos se comprometieron con el Papa en liberar presos. Ellos dijeron a la opinión pública internacional que era una decisión autónoma, independiente y soberana. Entonces no se entiende por qué a partir de una decisión de la administración norteamericana ellos deciden terminar con ese proceso. Es evidente que la responsabilidad es suya, no de la administración norteamericana, porque quien tiene los presos políticos y lo utiliza siempre como moneda de cambio son ellos. Pero la situación que tenemos hoy es muy dura, es agobiante, y además lo están usando, están regando bolas constantemente. Pórtense bien, porque en los primeros días de febrero vamos a reanudar el proceso. Bueno, yo no sé si lo van a reanudar o no. Lo que creo que deberían reanudarlo ya de manera inmediata y a todos, y no usar eso como un método de tortura contra las familias, porque a la administración norteamericana yo creo que no la van a persuadir ni siquiera con ese asunto. Por tanto, exigimos la liberación inmediata, que continúe el proceso.
Las gracias al asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Jaxi Cires, el abogado de Ciudad de Panamá. Concluyendo así Cuba al Día este jueves 30 de enero, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que tan generosamente, a pesar de las dificultades, colabora diariamente en la realización de este espacio. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con la asistencia técnica que hace posible la transmisión de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Él era alemán y ella checoslovaca. Él era importante en su país y ella llegaba a Berlín con su carrera de actriz a cuestas a probar suerte en la meca del cine europeo. Para fortuna de Joseph, el poder le traía recompensas. Una de ellas, supervisar el arte y a las actrices. Todas las estrellas de cine pasaron por los ojos de Joseph y solo se quedó Lida. Su rutilante belleza lo llevaría a futuros problemas de corazón, pero no lo sabía aún. Estaba a punto de comenzar una historia de amor prohibido con publicitadas consecuencias. Lida tenía novio, también actor, pero a Joseph no le importaba. Con tal de tenerla cerca, los invitaba a su cabaña, una cómoda residencia de troncos muy cercana a un lago de Berlín. Así, en unión de otros actores que disfrutaban de tan amigable anfitrión, se fue tejiendo la cercanía de una relación inoportuna. Luego, vino la invitación personal. Joseph solo la quería a ella y Lida consintió. El enamorado tenía a su actriz y la actriz toda la atención desmedida de un hombre culto, agradablemente conversador, que tocaba piano, inteligente, locuaz. Definitivamente, Lida se sintió atraída por su presencia y por su poder. A Magda la historia le supo a hiel. Muy pronto se enteró, ella estaba casada con Joseph. Juntos tenían 3 hijos, era la familia más feliz de Alemania. Eso al menos se decía. Magda exigió ver a su rival y Joseph unió a las 2 mujeres para llegar a un arreglo. Magda dijo que no, y Lida se excusó asegurándole a Magda que ella no había iniciado una relación que disfrutaba. Pero Magda tenía un arma poderosa en sus manos. Llamó entonces a su padrino de bodas, Adolfo, quien a la vez era el jefe de su esposo infiel. A Adolfo no le faltaban las admiradoras. Era un hombre archifamoso que con sus penetrantes ojos azules hacía que las mujeres camino a su casa se lanzaran delante de su auto para llamar la atención. Pero Adolfo era comedido, nada de amores escandalosos, por lo que llamó a Joseph y lo reprendió. Tal era el amor de Joseph por Lida que le pidió a su jefe abandonarlo todo e irse con su novia checoslovaca al extranjero. Los ruegos de Joseph y las quejas de Magda colmaron la paciencia de Adolfo, quien finalmente impuso su voluntad. El precio a pagar era alto. Joseph tenía que reconciliarse con Magda, renunciar a Lida y volver a ser la familia más feliz de su país. Magda volvió a quedar embarazada y todo parecía arreglarse. Joseph y Lida cumplieron su palabra de mantenerse alejados. Solo volvieron a verse en el Festival de Cine de Venecia. Años después, Lida confesaría:
Debe haberme reconocido, pero no hizo ni un solo movimiento. Él siempre fue un maestro del autocontrol.
Los dos enamorados trataron de seguir al pie de la letra los designios de Adolfo. Todo el amor que hubo se marchitaba por culpa de una orden estricta, pero también se marchitaba la vida de cada personaje involucrado. Adolfo tenía enemigos muy poderosos y lo querían muerto. Cercado, difuso y malhumorado, y sin el brillo de sus ojos azules, se atrincheró en su búnker. Adolfo, de apellido Hitler, se suicidó, dejando desolado a Joseph, de apellido Goebbels, quien no concebía una Alemania sin el nazismo. Magda tampoco podía vivir sin su ídolo y amigo protector, sin el padrino de su boda, sin el hombre que le había salvado el matrimonio y al que creía nuevo regente del mundo. Magda y Joseph concibieron un plan que ningún padre cuerdo puede consumar: asesinar a sus hijos para que no cayeran en la infamia de ser hechos prisioneros por el enemigo. Y así lo hicieron. A los niños, morfina primero, cianuro después y balas para los dos padres. Joseph debió haber huido con su enamorada checoslovaca, salvar a sus hijos, convencer a Magda no ser más el ministro de propaganda del Tercer Reich, abandonar el odio racial y su discurso, no más ademanes preparados y excitantes, pero una lealtad enfermiza hacia su propia creencia y hacia un hombre endemoniado lo ató irremediablemente a la tragedia. Concluía la Segunda Guerra Mundial y la actriz Lida Barová huyó a su país. Fue detenida por los aliados, interrogada, condenada. Se salvó porque su papel de amante la disminuyó en su propia historia de amor. Vivió hasta el año 2000. Ya entrada en años, afirmaba:
nunca amé a Goebbels, pero disfruté ser amada por un hombre de tanto poder. Podía tener todas las mujeres que quisiera, pero me eligió a mí.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Matías este jueves 30 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante el programa en la tarde de hoy a participar en nuestro espacio, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en la colaboración técnica que hacen posible el espacio de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cada día, medidas de la dolarización de la economía planteadas por el gobierno cubano, el impacto que esto va a tener. Vamos a estar hablando con invitados especiales en la tarde de hoy también. Tendremos el testimonio sobre la situación de los apagones y tendremos de invitado especial al asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yaxi Cires, con pues la situación que hay con respecto a la expectativa que hay y la campaña que se lleva a cabo por parte del gobierno sueco con el propósito de revisar pues el acuerdo migratorio, el acuerdo político y de cooperación entre el Pacto Europeo y el gobierno cubano. Todo esto, pues, lo tendremos en nuestro espacio. En cuanto al panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, en cuanto al tema energético, sale de servicio por 10 días la termoeléctrica de Felton y crece la zozobra con los apagones en Cuba. Este jueves la afectación máxima pronosticada debe ser 1.460 megavatios, alrededor del 45% de la demanda nacional. Y también a esta hora de la tarde, Suecia ha sumado más apoyos en la Unión Europea para una revisión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre Bruselas y La Habana, y ha considerado que hay más posibilidades de diálogo para cortar el financiamiento del régimen cubano con la recién nombrada jefa de la diplomacia europea, Caja Kallas. También a esta hora de la tarde, el gobierno cubano anuncia apertura de tiendas en dólares a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Y pues, en otro orden de información, más de sobre el tema turístico, aproximadamente 2.2 millones de turistas fue lo que llegó a Cuba en el 2024. La cifra, la tasa más, el déficit mayor de los últimos 17 años, sin contar la pandemia. Y Estados Unidos planea enviar inmigrantes, 30.000 de ellos inmigrantes, a la instalación de la base naval de Guantánamo. Y finalmente, el senador Richard Scott, por la Florida, propone fuertes medidas contra el régimen cubano a la Casa Blanca. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar iniciar nuestros espacios en Guaro, municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia. Yo soy Radio Martín.
Bueno, ya teníamos el supermercado dolarizado de Tercera ahí en Miramar, que ha creado pues mucha erupción entre muchos cubanos que no tienen la posibilidad de disfrutar lo que ahí se vende de manera dolarizada. Me refiero al mercado de Tercera y 70 en Miramar. Sin embargo, anoche en una mesa redonda el gobierno cubano anunció la apertura de más tiendas en dólares a todo lo largo y ancho del país. Así lo dijo el señor Ernesto Martínez, vicepresidente primero de la corporación Cinmex S.A., por cierto, corporación que está bajo la sombrilla de Gaesa, el emporio de los militares cubanos. Se dijo por parte de este funcionario que lo que se necesita es recaudar dólares para las arcas del Estado que están vacías. Teresa Miranda Céspedes, ¿cuántos cubanos pueden aspirar a estas tiendas dolarizadas? ¿Cuántos cubanos reciben remesas? ¿O es que acaso esto va a disparar más las diferencias sociales dentro de Cuba? ¿Cómo lo ve usted?
Claro, Tomás, pero claro que eso va a disparar más las diferencias sociales, porque la minoría es la que coge dólares en este país, la que tiene algún familiar que allá, que con esfuerzo, porque aquellos tienen que trabajar también. Lo que le pasa a esta gente es que ya ellos se quitaron la careta. Ellos están locos por recoger dinero, bien como lo han dicho, y ellos ya no le importa. Ya ellos saben que todo el mundo sabe que ellos son millonarios, que ellos viven la vida que viven, y que es como si le dijeran al pueblo, sí, es verdad, somos millonarios, vivimos como nos da la gana, ustedes son unos esclavos, que lo único que le toca es obedecer y morirse ahí cuando nosotros queramos. Porque si ya la gente está muerta ya, díganme ustedes, ahora que sigan poniendo tiendas en dólares, bueno, imagínate, ¿quién va a llegar ahí? La gente se va a seguir muriendo, porque es que ni por la canasta básica, lo poco que ellos traen por la canasta básica, lo van a echar para allá, el poquito de aceite cada un siglo y el poquito de arroz, digo yo, porque es que están tan enfermos en recopilar dólares que son capaces de todo.
Teresa, sumado a este polémico tema, se fue ahí en su territorio la Felton, que es una de las termoeléctricas más modernas de las que queda en Cuba. Moderna porque tiene nada más 30 años de servicio en Mayarí. Salió del servicio de la Red Nacional Eléctrica hoy por 10 días de mantenimiento. ¿Cómo andan los apagones en Guaro?
Ay, horrible, mijo. Ahora sí es verdad que se han puesto bravos, de verdad. En estos momentos no hay corriente. Ya tú sabes. No, pero yo, mi esperanza es que ya ellos todos se les desbarate, porque ese desespero que ellos tienen arriba de buscar dólares, que se les rompió la termoeléctrica, eso es parte de lo que ellos tienen que pagar por todo lo que le han hecho a este pueblo. Ahorita nos quedaremos sin corriente y sin nada, y la gente sigue boqueando por ahí, porque así es como está la gente, Tomás. Sin comida, sin corriente, sin nada. Imagínate tú, esto es una hecatombe, esto no tiene nombre ni comparación con nada. ¿Dónde va a ir a parar este pueblo? Solo Dios sabe. Pero la única esperanza que tengo es que ellos se vayan junto con nosotros.
¿Cuántas horas, Teresa, se está yendo la luz diariamente? ¿Hay dos tandas?
Sí, cómo no. Mira, ayer se la llevaron por la mañana, para ponerte tempranito, ya a las 6. la pusieron a las 12 y tanto, después la volvieron a quitar a las 6 hasta las tantas también de la noche. Y ya hoy la pusieron y amanecimos con corriente y ya la quitaron a las 12. Así que ya, imagínate, Dios sabe hasta cuándo. Ya no es que de 12 a 6, a veces se corren por ahí para allá.
Ahora, Teresa, ya esto es endémico. Esto antes era en el verano, ahora es el año entero.
No, claro que esto es el año entero. Y las epidemias, la gente, hay un brote aquí de diarrea y vómito terrible. Esa es la contaminación que tiene el agua. Y la hepatitis, ese problema seguirá creciendo, porque imagínate tú, el cubano está desamparado totalmente, como nosotros estamos a la deriva. Ellos para lo único que tienen recursos es para la represión. Yo, mira, yo hace más de una semana que no tengo conexión, y eso que pago en autobús. Ya ellos se robaron el dinero mío de este mes, porque ya eso se venció. Es decir, que para eso ellos tienen recursos, porque todavía ellos creen que engañan a alguien. Uno le quita a ellos de la cara cuando los denuncia. Entonces, ellos no quieren. Te matan y cállate.
Como no, gracias Teresa Miranda Céspedes en Mayarí, en la provincia de Holguín. Vamos a pasar al territorio camagüeyano, específicamente el municipio de Sibanicú, donde reside quien preside el Partido Demócrata Cristiano en el territorio, Jordan Marrero Huerta. Jordan, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha, hermano.
Bueno, han salido, ayer fue la termoeléctrica de Nuevita, hoy salió la Feltor de Holguín. ¿Cuál es el panorama energético que están sufriendo ahí en Sibanicú ustedes? ¿Cuántas horas de corrientes diarias están sufriendo?
Estamos sufriendo, Tomás, entre 15, 16, 17 horas diarias. Es terrible, es algo abrumador, que realmente mantiene a la población que parecen el zombie en las calles, buscando a ver, pagando el saco de carbón a 1.200, a 1.300 pesos. Esto es abusivo lo que estamos viviendo, hermano.
Jordan, en este sentido, pues el gobierno cubano ayer en Mesa Redonda anunció la apertura de más tiendas en dólares a lo largo y ancho de todo el país. Esta situación, por los altos precios, crea la disparidad de que algunos cubanos no tienen el acceso al dólar fuerte para hacer la comercialización. ¿Cómo ve usted todo esto que se ha anunciado?
Sí, mira, Tomás, si lo vemos desde el punto de vista que debemos mirarlo en la actualidad, es decir, cuando miramos el peso cubano y el dólar, lo que ha traído y ha provocado una auténtica tragedia en la economía cubana, tanto económica, social como política. Realmente yo pienso que si se va a enfrascar la dictadura en algún tema específico, debe ser en dolarizar el país. Dolarizando el país, pienso yo que podrían lograr mitigar algunas de estas grandes desigualdades que hoy enfrenta el pueblo cubano. Y es bueno recabar sobre este tema, porque los más afectados en esta terrible crisis que nos encontramos, te puedo decir que son los niños y las personas de la tercera edad, ya los jubilados, pensionados, que realmente no les da la chequera para alimentarse debidamente. Una chequera, estamos hablando de 1.500, 1.700 pesos, no le das cuando tú miras y tiras y dices, bueno, una libra de arroz vale 160, 170, una libra de frijol vale 400 pesos, una libra de carne de puerco vale 700, 800 pesos. Realmente no le estás dando nada, lo que lo tienes en un total desamparo. Y entonces, a todo esto, pienso yo, a mi manera de valoración personal, de que en Cuba debería de renunciar a tener una moneda nacional propia, para decirlo así, y dolarizar el país. Y así buscaremos una solución y nos pondríamos a la altura, es decir, integrada a la economía norteamericana, pudiéramos decirlo de esta manera, Tomás. Porque realmente, al paso que vamos, esto, yo creo que esto no hay persona que pueda soportar y aguantar esto que estamos viviendo los cubanos en estos momentos, hermano.
Gracias, Jordan. Jordan Marrero Huerta, directamente de Sibanicú para nuestro espacio. Vamos a pasar con nuestro próximo invitado. Tenemos contacto ya en Ciudad de Panamá con el asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Ahí le damos la bienvenida al abogado Jaxis Cires. Jaxis, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás, y un saludo para los oyentes.
Bueno, tenemos varios temas. Vamos a hablar ahorita de los presos, vamos a hablar de los últimos anuncios del gobierno cubano, pero tengo una noticia aquí que está fluyendo Yo sé que el observatorio ha cabildeado mucho por esto también. El gobierno sueco está considerando en su campaña por revisar el acuerdo de cooperación con el régimen cubano, y ha pues recabado la posibilidad, ha sumado más apoyos para revisar el acuerdo de cooperación con Cuba. Los suecos pues también quieren promover el cese del financiamiento del pacto europeo al régimen de Miguel Díaz-Canel. En este sentido, Jaxis, de lograr los suecos esta agenda, ¿cuán importante sería esto para poner en perspectiva la relación del pacto europeo con el régimen cubano?
Bueno, efectivamente, todos sabemos que las relaciones entre la Unión Europea y Cuba seguían por el acuerdo de diálogo y de cooperación que surgió después de la posición común europea que había sido impulsada por el presidente José María Aznar. Ahora, este acuerdo, el actual, ya lleva más de 5 años. Entonces, lo que no puede es tener un acuerdo y no someterlo a una reflexión sobre su efectividad. Y es evidente que en términos, por ejemplo, de derechos humanos, de promoción de la democracia, el régimen cubano no ha cumplido. Y tampoco en términos geopolíticos, por ejemplo, sobre el apoyo que han seguido dando y las buenas relaciones que han seguido teniendo con Rusia, por ejemplo. Pero bueno, centrándonos en el tema de derechos humanos y democracia, no se ha avanzado en nada, en nada. Y es lógico que un país comprometido con la democracia como Suecia, que ha encontrado otros aliados, quiera promover, en primer lugar, una reflexión sobre esto, y en segundo lugar, pero no menos importante, que se pare, o sea, que se congele la ayuda financiera o cualquier cooperación desde la Unión Europea. Porque es evidente que no se está cumpliendo con una parte esencial del acuerdo, que es la promoción y la defensa de los derechos humanos y la promoción de los valores democráticos. Entonces, tiene mucho sentido lo que está promoviendo Suecia.
Incluso los suecos están diciendo que la recién nombrada jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, pudiera pues tener más receptividad sobre el tema. ¿Le parece a usted?
Bueno, evidentemente pareciera que ella, por su procedencia del país que viene, por su procedencia de familiar incluso, está más cercana a lo que es vivir en un país donde no hay libertades. Sin embargo, todavía es muy temprano para afirmar. Yo creo que va a tener que existir un trabajo de las organizaciones cubanas, de organizaciones internacionales y también de los estados. En la Unión Europea, como en las Naciones Unidas, los estados son fundamentales. Y si un país como Suecia, que repito, tiene ya otros que le van a acompañar, van a promover esta reflexión, yo creo que a ella no le va o creo que ella lo va, vamos a verlo en términos positivos, creo que ella va a facilitar esa reflexión y ese asunto no va a encontrar un muro como encontró cuando estaba el alto representante Josep Borrell, el español, que no avanzó nada en ese sentido.
Bueno, hay otros temas, Jaxis, que quisiera contar contigo. Pues el gobierno cubano, como tú sabes, en diciembre inauguró escandalosamente la tienda dolarizada de Tercera y 70 en Miramar, ahí en Playa, lo cual destapó las críticas a los cubanos, sobre todo los que no tienen acceso a la moneda norteamericana dura. Bueno, anoche hubo una importante mesa redonda donde el señor Ernesto Martínez, vicepresidente primero de la corporación Cimex, Corporación Cimex, que todos conocemos, que pertenece al emporio oficial de Gaesa, donde están los militares cubanos. Bueno, pues este señor dijo que se va a extender al resto del país la presencia de tiendas dolarizadas. Y dijo que no había otra alternativa, que esto debía ocurrir por la situación de falta de liquidez que tiene el gobierno. En este mismo espacio participó el vicepresidente del Banco Central de Cuba, que dijo que en efecto era un proceso que era inevitable. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en todos los trabajos, muchas encuestas que ha realizado dentro de Cuba, siempre ha destacado que es ínfimo el porciento de los cubanos en relación al total poblacional que recibe remesas. Yaxis, esta dolarización que se propone el gobierno cubano con el propósito de recaudar dólares, ¿pudiera avivar, pudiera disparar aún más las diferencias sociales en Cuba entre los que reciben, los que no reciben remesas y demás?
Sí, sí, la respuesta es rotunda. Nos preocupa cantidad todo lo que está sucediendo. Recordemos que la pobreza extrema en Cuba está en torno al 90%. El último estudio nos dio el 89% de la población cubana en extrema pobreza. A eso hay que, o el detalle de eso, hay que analizarlo, como decía Marrero, Jordan Marrero, que hablaba antes de mí, los ancianos, por ejemplo, que tienen que vivir con una pensión de bajísima, que no llega ni a $4 o $5, ¿qué van a comprar ellos en esa tienda? Pero pensando también en otros elementos, ¿por qué en esa mesa redonda no explicaron, por ejemplo, cuál es el flujo de caja de Gaesa? ¿Cuánto dinero tiene Gaesa en cuentas bancarias? ¿Por qué siempre el sacrificio tiene que caer siempre sobre la población y sobre la gente que menos recursos tiene? Bueno, el 24%, también hay que decirlo, solamente el 24% de la población cubana, según nuestros estudios, ha recibido remesas en los últimos meses. Por tanto, esta crisis y este abuso es cada vez más generalizado. Incluso gente que recibe remesa nos ha dicho que no tienen lo suficiente para vivir. Y eso, ese número va creciendo. ¿Por qué? Por la escasez. ¿Por qué? Porque todo se ha encarecido muchísimo. Entonces, es un panorama complejo en el que hay muchas variables. Y lo que creo es precisamente eso, que lo que va a aumentar es la extrema pobreza en Cuba y lo que ellos siempre han dicho, la diferencia de clases. La diferencia de clases, evidentemente, en los términos que ellos emplean, eso está aumentando diariamente en Cuba.
Finalmente, licenciado, el tema de los presos. Ya vamos rumbo a la segunda semana, luego que se detuvo el proceso que se estaba realizando de la liberación de los presos políticos. No sabemos si eso ha continuado con presos comunes y demás. ¿Qué le ha llegado al observatorio? ¿En qué estatus está aquel proceso que se comprometió Cuba y que, por lo que hemos conocido desde ya, desde después del día 20, no ha habido nuevas excarcelaciones? ¿Qué le ha llegado a ustedes?
Según lo que nos consta, a partir de lo que nos informan los observadores y los familiares de los presos, el proceso está suspendido, por lo menos en relación con los prisioneros políticos y de conciencia. Nosotros lo que siempre hemos dicho que y exigido que ese proceso debe continuar. Ellos se comprometieron con el Papa en liberar presos. Ellos dijeron a la opinión pública internacional que era una decisión autónoma, independiente y soberana. Entonces no se entiende por qué a partir de una decisión de la administración norteamericana ellos deciden terminar con ese proceso. Es evidente que la responsabilidad es suya, no de la administración norteamericana, porque quien tiene los presos políticos y lo utiliza siempre como moneda de cambio son ellos. Pero la situación que tenemos hoy es muy dura, es agobiante, y además lo están usando, están regando bolas constantemente. Pórtense bien, porque en los primeros días de febrero vamos a reanudar el proceso. Bueno, yo no sé si lo van a reanudar o no. Lo que creo es que deberían reanudarlo ya de manera inmediata y a todos, y no usar eso como un método de tortura contra las familias, porque a la administración norteamericana yo creo que no la van a persuadir ni siquiera con ese asunto. Por tanto, exigimos la liberación inmediata, que continúe el proceso.
Las gracias al asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yaxis Cires, el abogado de Ciudad de Panamá. Concluyendo así Cuba al Día este jueves 30 de enero, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que tan generosamente, a pesar de las dificultades, colabora diariamente en la realización de este espacio. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con la asistencia técnica que hace posible la transmisión de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes. a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Las buenas tardes y los esperamos mañana.